Las 2:05, la 1:05 en las Islas Canarias. En la noche de COPE te hemos contado la historia de Pablo Ibar en sus múltiples episodios. Ahora hay una nueva entrega en esta encrucijada jurídica que sigue siendo una pesadilla para este español. Te pongo en situación para que hagas memoria. Pablo Ibar es sobrino del mítico boxeador Urtain. Era un chico algo rebelde en su juventud y vivía junto a su familia en Estados Unidos. En agosto de 1994 sucedió algo que sería un cambio en la vida de Pablo. Casimir Sukansky, el dueño del local nocturno de Miami, y dos bailarinas son brutalmente asesinados. En una investigación chapucera y tras un proceso judicial con muchas dudas, Pablo es condenado a muerte, mientras que otro de los implicados, Seth Peñalver, fue declarado inocente por falta de pruebas. Por cierto que su segundo juicio, ya que el primero fue declarado nulo, y algo pareció que le pasó a Pablo. Como te contaba, tenemos una novedad más de su caso que ya dura más de 20 años. Tras decretarse hace algunos meses la repetición del juicio, ahora Dennis Bailey, la persona que instruye justicia, ha anulado, matiz importante, la petición de juicio rápido de los abogados de Pablo Ibar y ha retrasado el nuevo juicio a febrero de 2019 por petición de la Fiscalía en base a una justificación, pues la verdad es que pensamos que poco sólida. Para saber cómo está Pablo y cuál es su situación, contamos con su padre, con Cándido Ibar. Buenas noches, Cándido.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿has podido hablar con Pablo en las últimas horas?
Precisamente hoy tenía la visita. Bueno, hoy digo aquí, jueves. Mi turno es los jueves y el domingo es su mujer. Vale. Tenemos dos visitas a la semana. Pero claro, son visitas de tipo ordenador. No son de visitas de coger del cuello y abrazar y nada de eso. Es un pequeño ordenador y un teléfono y él está en el séptimo piso y nosotros estamos abajo y eso es lo que tenemos. Pero bueno, de todas maneras, hemos tenido la visita hoy.
¿Cuál es su estado? ¿Cómo se encuentra?
Bien, bien, está fuerte, está lo único que un poquitico, como se diría, no tan a gusto por las por la situación del juez o del jurado o de cuando vaya a empezar el juicio. Eso pues se está haciendo muy largo, pero bueno, aparte de eso, pues está bien.
¿Él tiene la sensación de que su puesta libertad está cerca?
Pues así parece, pero luego de repente, cuando llega el momento, se vuelve como que se frena otra vez.
Yeah.
Mm-hmm. Esta vez pensábamos que ya estamos listos y bueno, pues la semana pasada salió con otro caso que hay que esperar hasta febrero.
Mm-hmm. Hablabas... Digo que hablabas de esa visita que tú los jueves y su mujer los domingos. ¿Qué tal está su mujer en estos momentos?
Tania es una mujer fuerte y ella está bien, o sea, acepta las cosas como vienen y mirar al futuro, porque de lo contrario pues no vamos a hacer nada bien, ¿no?
Ya.
Así que por muy difícil que venga, pues tenemos que enfrentar y ella es muy fuerte, ella es una mujer muy fuerte.
Suponemos que la noticia de la repetición del juicio hace unos meses fue positiva para él y para vosotros, y ahora de repente que se haya aplazado hasta el juicio de febrero de 2019, ¿cómo lo habéis encajado?
Sí, pues es un golpe grande en ese sentido, pero bueno, ¿Andrés está en el programa?
No.
¿Andrés?
No está Andrés. ¿No? Sí, ya le tenemos, Andrés, sí, sí.
Ah,
Andrés.
Él os puede explicar un poquitico más sobre lo que está pasando estos días.
Vale. Pues...
Lo demás, yo, lo de Pablo y lo de Tania, en fin, de la familia, pues estamos aquí fuertes y aunque todo no está saliendo como uno quiere, pues hay que seguir para adelante.
Muy bien. Pues toda nuestra fuerza y nuestro ánimo, Cándido.
Vale, gracias.
Un abrazo fuerte. Pues sí, estamos con nosotros también Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar. Buenas noches, Andrés.
Hola, buenas noches.
¿Cómo asimiláis esta novedad en el entorno de Pablo Ibar? ¿Está aplazado? ¿Este aplazamiento es positivo o negativo para la defensa?
Bueno, fijaros cómo es esto, que os voy a poder dar una primicia de apenas hace unas horas. Como bien ha explicado, el pasado 13 de agosto, pues en base a una solicitud de la Fiscalía para tener tiempo de entrevistar a dos peritos de ADN cuyos peritajes presenta la defensa, el juez atrasó el comienzo del juicio, incluida lo que es la selección de jurado, pues a febrero, ¿no?, del año que viene. pero se da la, y para ello lo que hizo el juez fue anular, que no rechazar, una petición de justicia, de juicio rápido que nosotros presentamos, ¿no? Uh-huh. Pero la noticia de hoy y de hace apenas un par de horas es que el juez ha reconsiderado esa decisión y ahora se reconoce que cometió un error el juez al anular nuestra petición de juicio rápido y lo que ha hecho el juez hoy es ordenar que el juicio empiece el 1 de octubre, es decir, lo que es la selección de jurado empezará el 1 de octubre de este año en base a esa solicitud de justicia rápida que nosotros presentamos y que cuya anulación ha reconsiderado, ¿no?
O sea, que es una noticia muy importante porque estamos hablando, el juicio, el nuevo, se había planteado para febrero de 2019.
Así es.
Y ahora estamos hablando que sería para dentro de nada, dentro de apenas dos meses.
Pero, ojo, vamos a ver, lo que es la selección del jurado va a tardar pues unas 4 o 6 semanas fácilmente. Hay que entender que es un, digamos, el jurado allí es más importante de lo que es el jurado en el sistema judicial español, porque allí es el jurado y no el juez el que decide si el acusado es culpable o no culpable, y también es un jurado el que decide la pena en caso de encontrarse culpable a la persona acusada, ¿no? Por tanto, lo que es la selección del jurado es algo realmente crucial, en donde, bueno, las partes, en todo juicio, no ya en este especialmente, en las partes, pues básicamente se enfrentan a cada cara de perro, entrevistando a todos los posibles candidatos a formar parte de ese jurado y rechazando a todo el que realmente no de unas garantías de imparcialidad, ¿no?
Oye, ¿nos puedes recordar cuáles son las pruebas dudosas con las que se condenó a Pablo?
Vamos a ver, efectivamente el Tribunal Supremo de Florida el 4 de febrero del año 2016 anula la condena a muerte de Pablo, palabras textuales, porque fue pronunciada con pruebas escasas y débiles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas pruebas escasas y débiles? Pues básicamente dos. El vídeo, que yo creo que ya la mayor parte de la población española lo ha visto en algún momento, ¿no? Es un vídeo donde se ve efectivamente un brutal triple asesinato, pero es la calidad de imagen de ese vídeo es francamente deficiente, ¿no? Tiene muy poquita resolución, fuertes contrastes lumínicos, se ve cómo efectivamente dos perpetradores entran en esa casa, matan a tres personas, luego revuelven todo buscando algo y en ese revolver todo uno de ellos se quita una especie de camiseta que llevaba encima de la cabeza, así como a modo de pasamontañas, y se limpia el sudor y sale de imagen, ¿no? En ese momento se toma una, digamos, foto fija de ese momento y ahí sale un rostro que se parece a Pablo. Pues sí, sí, sí que se parece a Pablo, pero se parece a mí también y probablemente a usted, ¿no? Entonces, luego... la otra prueba con la que se condena a muerte a Pablo es un testimonio que es francamente dudoso. Es un vecino de la zona que aparece y, digamos, pasa por ahí con su coche, afirma haber visto a los perpetradores salir de la casa, meterse en el coche de una de las víctimas y haber coincidido en el siguiente semáforo con ese coche, estando el coche del testigo delante y el de los perpetradores detrás. Durante 17 segundos, que es lo que dura ese semáforo, están ahí, y el testigo afirma haber visto por el retrovisor a Pablo en el asiento del copiloto, ¿no? ¿Qué pasa con ese testimonio? Pues que, en primer lugar, no es un testimonio espontáneo, sino que se produce después de que las autoridades sacan la típica, pues el típico anuncio de que se ofrecen pues unos cuantos miles de dólares por cualquier testimonio que lleve a cabo, lleve a una inculpación, ¿no? Y luego, aparte de eso, se da la circunstancia de que, insisto, el testigo afirma haber visto a Pablo mirando por el retrovisor durante 13 segundos y teniendo él, el coche del testigo, lunas tintadas, el coche del donde están los perpetradores también tiene lunas tintadas y al parecer el sol está en contra. Entonces, en fin, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y con esas pruebas cómo se condena a muerte a alguien? Yeah. Pues muy sencillo, porque Pablo tuvo en ese juicio un abogado que no estaba en condiciones. Yeah. Ese abogado hubo que suspender el juicio en una ocasión porque ese abogado estaba detenido. De hecho, Pablo hasta se lo encuentra en la cárcel y dice, ¿pero tú qué haces aquí? Oh. Y estaba detenido porque, había participado en un incidente de violencia machista. Había agredido a una mujer embarazada, ¿no? Y luego, en una segunda instancia, ese mismo abogado solicitó una segunda interrupción del juicio porque estaba aquejado de una fuerte dolencia hepática. Apenas se tenía en pie el hombre. Yeah. Y el tribunal denegó increíblemente esa solicitud, a pesar de su estado de salud evidente, porque era un caso muy mediatizado y sentía el tribunal ahí cierta presión social para llegar a un veredicto, ¿no?
Sí, parece como que estaba desde un primer momento ya señalado fuera no culpable, o sea que la cuestión era lo que dices, un juicio de estas características, que todo el mundo hablaba de ello y que necesitaban como dar, ¿no? O sea, dar a alguien, dar
y
un
eso,
nombre.
Y eso, en fin, claro, uno podrá pensar, bueno, esto es la parte, digamos, que representa a Pablo la que dice eso, ya no. Todo un Tribunal Supremo de Florida dice que efectivamente fue así. No. Tuvo una defensa letrada ineficaz y porque tuvo una defensa letrada ineficaz fue condenado a muerte con pruebas escasas y débiles.
Andrés, ¿podemos decir que la libertad de Pablo está más cerca?
Nosotros, desde luego, contamos con ello, no contamos con ningún otro escenario. Ahora bien, yo siempre huyo un poco de la típica pregunta, ¿no? De si somos optimistas o pesimistas, ¿no?
Te entiendo, sí, sí.
¿Por qué? Porque un juicio no es, digamos, una máquina donde uno mete información de un lado y del otro lado sale un veredicto. Si fuera así, pues hombre, segurísimo que sale no culpable, ¿no? Pero claro, el problema es que hay que pasar por un jurado, que es el que decide. Ese jurado está compuesto de 12 miembros, que en tiempos solo eran hombres y por eso está aquella obra de teatro absolutamente fantástica que se llama 12 hombres sin piedad, sí. Y pero que ahora, bueno, lógicamente ese jurado representa mucho mejor a la sociedad, se procura que haya un equilibrio entre hombres y mujeres, entre también el tipo de población que hay ahí. Pero claro, cada uno de los miembros del jurado aparece ahí con sus propios prejuicios y sus historias y sus mochilas, ¿no?
Pues mira, entonces, Andrés, yo creo que nos vamos a quedar con lo que has dicho, ¿no? Que primero esa primicia que hace apenas dos horas conocíamos, que al final el juicio se adelanta, o sea, no va a ser para febrero de 2019, que ahora, bueno, lo que decías, hay que seleccionar ese jurado popular, pero que para octubre posiblemente ya pues comience ese juicio, y con las ganas que tenemos, evidentemente, pues de eso, de que al final se haga justicia.
Ahora, ojo, solo decir una cosa, está convocada otra, digamos, audiencia para el día 23 de agosto, en donde se trata de organizar ahí entre las partes el calendario, vale, para empezar el 1 de octubre. Previsiblemente, al igual que en la anterior, la Fiscalía va a hacer todo lo posible por retrasar. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Ya. Es la única explicación racional.
Pues nada, Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar. Muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches a las 2:20 de la mañana, 1:20 en las Islas Canarias. Un abrazo.